Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Hay crisis de personal en servicios de emergencia y el Congreso arrastra los pies. Con una campaña para naturalizar a 1,000,000, vuelve de su retiro conocido congresista. Raúl Izaguirre, distinguido con el honor civil más alto de la nación. Los servicios médicos de respuesta a emergencias atraviesan por una crisis de personal y equipo para luchar contra los crecientes incendios y desastres agravados por la pandemia y el cambio climático. Esta carencia es especialmente aguda en comunidades rurales o marginadas que resultan más vulnerables ante las olas de calor, sequías, incendios forestales, huracanes e inundaciones. Desde marzo, dos senadores federales demócratas presentaron un proyecto de ley para fortalecer los debilitados equipos de respuesta. ¿Qué ha pasado con esas iniciativas? De eso nos reporta desde la ciudad de Washington José López Zamorano.
Sí, definitivamente es una crisis.
Elizabeth Velasco es una bombero forestal certificada que trabaja con el equipo de manejo de incidentes en Colorado y describe una tormenta perfecta para los servicios de emergencias.
Tenemos recursos limitados, realmente estamos sintiendo el peso del cambio climático y los incendios van a estar empeorando. Ya no tenemos una temporada de incendios, ahora tenemos un año de incendios. Definitivamente necesitamos más recursos.
Ante la falta de equipo o personal, los equipos de respuesta se ven obligados a ajustar sus planes de combate a fenómenos climáticos y a trabajar con lo que tienen.
Se toman decisiones difíciles en donde a veces se van los recursos a otro lado, donde tal vez la estrategia se tiene que cambiar dependiendo en los recursos que tienes, por ejemplo, helicópteros, aviones, bomberos.
Uno de los mayores problemas es la retención de personal, por lo que algunos departamentos han recurrido a contratar a inmigrantes agrícolas. El salario promedio es de $15 la hora. Aunque la administración Biden recientemente autorizó un aumento, los salarios no han sido suficientes para lograr la retención necesaria. A nivel nacional, la rotación de personal de emergencias es de alrededor del 20 al 30% anualmente, lo cual equivale a una rotación de 100% cada 4 años. En 2020, en medio de la pandemia, uno de cada 3 rescatistas y bomberos dejó su trabajo en menos de un año. Peor aún, las estadísticas muestran que el volumen de llamadas a los servicios de emergencia se ha triplicado en el país en los últimos 30 años. Y la situación se agravó, especialmente a raíz de la pandemia de COVID y la epidemia de sobredosis de opioides, que han saturado la capacidad de los servicios de emergencia. El senador de Vermont, Bernie Sanders, presentó en marzo la Ley de Apoyo y Dotación de Personal de Servicios de Emergencia, EMS, que proporcionaría $500 millones para un programa de donaciones del gobierno federal a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Así lo expuso el senador en una reciente asamblea comunitaria. Los bomberos y los servicios de emergencia en Vermont y en todo el país están enfrentando serios retos y ni los departamentos de carrera o de voluntarios son inmunes. Las donaciones del proyecto de ley financiarían las necesidades de servicios de emergencia con la meta de fortalecer la capacidad de los departamentos locales de emergencias para contratar personal, reclutar y retener voluntarios. También darían capacitación, programas de aprendizaje, compra de costosos equipos y vehículos, así como de suministros médicos, mejora de las instalaciones de la estación e iniciativas de paramedicina comunitaria.
There are very serious challenges related to recruitment and retention.
Hay serios desafíos en reclutamiento y en retención. Estoy especialmente preocupado que en áreas rurales, que dependen de voluntarios, se está llegando a una situación crítica, donde la falta de personal puede hacer que las comunidades pequeñas no respondan adecuadamente. Su copatrocinadora en el Senado es la senadora de Minnesota, Tina Smith. Los servicios de emergencia y los bomberos son los primeros en responder a algunos de los momentos más difíciles de las personas y a menudo son la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que cuenten con todo el personal y estén bien equipados. Hasta el momento ese proyecto de ley no ha llegado a ninguna parte, pero Jessica Ordóñez, de Poder Climático, advierte que el Congreso dispone ya de un vehículo legislativo en marcha que podría remediar algunos de esos problemas.
Existe ya una legislación climática pendiente en el Congreso en Washington, D.C., que podría venir a solucionar estos problemas, creando millones de empleos bien remunerados que nos permitirán no solo solucionar esta falta de personal de emergencia, sino que también nos permitirá la expansión de las energías limpias, de las energías renovables, y así ayudarnos a luchar contra esta crisis de una manera efectiva y bajar los precios de energía.
Pero si los senadores tienen éxito, obligarían al Departamento de Salud a presentar al Congreso un reporte detallando los retos, las disparidades y las insuficiencias en el apoyo federal a los servicios médicos de emergencia y bomberos de todo el país y recomendar un plan de acción urgente. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
El excongresista de Chicago, Luis Gutiérrez, regresó de su jubilación para lanzar la campaña El Futuro de Nuestra Nación, orientada a ayudar a naturalizar a 1 millón de residentes permanentes en un plazo de 4 años. Según Gutiérrez, los inmigrantes pueden hacer sentir su impacto en las elecciones ante la ausencia de interés de demócratas y republicanos de avanzar hacia una reforma migratoria. Gutiérrez habló de sus planes con Chelis López.
¿Qué urgencia está viendo usted para crear este grupo?
Veo que el tema de inmigración no está siendo tomado con la seriedad, con la urgencia y con el compromiso necesario. Desafortunadamente, tengo que decirle que sea del lado republicano, que siempre ha obstruido el proceso, y el Partido Demócrata, que no se ha comprometido con el issue de una manera urgente. Vemos como decenas de organizaciones proinmigrantes escribieron hace 6-7 semanas una carta abierta a los miembros del caucus congresional hispano pidiéndole acción y compromiso a ello, porque no lo estamos viendo ni de los congresistas latinos realmente en el Congreso. Vimos como murieron casi 60 personas de una manera horrendosa, pero no vemos el presidente tomando un avión a ir a ver lo que sucedió. No vemos a la vicepresidenta tomando un avión. Se debe tomar con la seriedad que se merece lo que está sucediendo con nuestra comunidad. Estamos aumentando en números, sí, pero no estamos aumentando en influencia y en poder.
Cuéntenos más de los planes. Sé que usted planea viajar por estados donde los nuevos votantes pueden ser transformadores en las próximas elecciones. Ya nos dice, bueno, en Chicago el 20 de agosto, va a estar en la Florida también. Sí. Cuéntenos más de los planes, denos más detalles.
El plan es ir y organizar estado por estado. Tenemos que pensar en cómo podemos recaudar los fondos necesarios, pero lo vamos a hacer. Por otro lado, nos vamos a limitar en este momento a sí. Chicago, Atlanta y Florida. Y pensamos hacer una visita porque creemos que puede haber una oportunidad en Nevada. Pero eventualmente pensamos organizar a través de la nación. Pero vamos a empezar primero seguro aquí en nuestra ciudad, demostrarle al mundo la urgencia y la necesidad de la gente que necesitan hacerse ciudadano y demostrarle a ellos que se puede facilitar ese proceso. Y sí, voy a ir a reunirme, viajar, dialogar con las organizaciones con las cuales yo trabajé durante mis 26 años en el Congreso. Estamos con el senador Dick Durbin aquí, de mi estado, anunciando ournationsfuture.org. Así que llevamos 2 semanas y ya tenemos un taller, pero llegaremos al millón. Yo cuando estuve en el Congreso, durante mis 26 años, solo en la ciudad de Chicago, en mi distrito congresional, ayudamos a 50,000 personas a hacerse ciudadano. Hay en este momento más de 9 millones de personas que pueden hacerse ciudadano hoy. 7 millones de ellos son latinos. Pero a su vez, nosotros tenemos que enfatizar en esos 7 millones para que se hagan ciudadanos y así se pueden inscribir para votar y hacer de su voz más fuerte en esta nación.
Fue el excongresista Luis Gutiérrez de Chicago en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 5 de julio en radiobilingüe.org.
El
presidente Biden otorgó en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad a Raúl Izaguirre por sus décadas de abrir brechas en la causa de los derechos civiles. Izaguirre es mejor recordado por sus 30 años al frente del Consejo Nacional de la Raza, considerada la organización latina de derechos civiles más grande del país, que en tiempos recientes ha pasado a llamarse Unidos US. Rubén Tapia preparó el reporte.
Raúl, you're something else, man.
Con estas palabras, el presidente Biden describió a Raúl Izaguirre en la ceremonia donde recibió junto a otros 17 destacados líderes del país, como la académica Julieta García, también de Texas, la Medalla Presidencial de la Libertad. Biden señaló que el papá de Raúl huyó de la violencia en México. Su madre es tejana de muchas generaciones. Nació en San Juan, Texas. Sirvió con honores en la Fuerza Aérea. A Izaguirre se le reconoce haber elevado el Consejo Nacional de la Raza de una pequeña organización a una de las más importantes de los Estados Unidos. Un incansable líder en la lucha por los derechos civiles de todos los latinos. Nunca se olvida de dónde ha venido y en la promesa de esta gran nación, concluyó Biden, quien poco después le colocó la Medalla de la Libertad. Izaguirre estaba sentado en su silla de ruedas. Raúl Izaguirre, al frente del Consejo Nacional de la Raza, durante más de 30 años luchó por la defensa de algunos de los mayores temas en la agenda de los latinos en el país, entre ellos el derecho al voto, a la educación, política de inmigración y otros asuntos más. Después de la amnistía del 86 y con los republicanos dominando California, endurecieron las políticas antimigrantes para ganar votos. Así describió Izaguirre la época en los micrófonos de Radio Bilingüe.
El liderato en el Partido Republicano no quiere esta reforma y al momento parece que no va a pasar. Y no va a pasar porque no tienen que pagar un precio político.
Clarisa Martínez de Castro, destacada organizadora de Unidos US, actual nombre de lo que era el entonces Consejo Nacional de la Raza, destaca que Izaguirre no miraba colores partidarios cuando se trataba de defender los derechos de los latinos.
Vamos a trabajar con quien sea necesario para avanzar las prioridades y las aspiraciones de la comunidad latina.
Además, Clarisa señala que también era muy consciente de la diversidad de la comunidad latina.
Y la necesidad de que esta organización, que ya está establecida como una institución, viera los intereses de la diversidad entera de la comunidad latina.
Y sobre la importancia de hacer alianzas con otras comunidades. Como un ejemplo de sus principios, Clarisa destaca cómo Izaguirre renunció a una comisión presidencial a la que fue invitado por el entonces presidente Bill Clinton, cuando consideró que no cumplía con el propósito para la que fue creada.
Hey, si esto no es real, no vamos a jugar esos juegos.
El homenajeado Raúl Izaguirre, próximo a cumplir los 83 años y retirado de la vida pública por cuestiones de salud, junto a otros destacados líderes, son un testimonio de lo que es y representa la comunidad latina en este país, concluye Clarisa Martínez de Castro.
Nuestra comunidad ha sido parte del pasado, presente y definitivamente el futuro de esta nación.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation y The American Red Cross. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.